Nosotros tenemos una planificación estratégica con prioridades a corto, mediano y largo plazo y va vinculado a 128 metas concretas de alcance nacional que nos prometemos a cumplir. Estamos avanzando en estas prioridades planteadas con equipos de trabajo interdisciplinarios que están desarrollando actividades en este sentido. Para eso estamos desarrollando, ustedes saben, un compromiso que ha tenido el Presidente de la República, que es la salud puente a puente, es la construcción de un hospital en la Costa de Oro, que va de la mano, todavía el lugar lo estamos trabajando en un equipo donde hay vinculados expertos en gestión de proyectos, con los recursos humanos, con la forma de movilidad. Vamos a reforzar todo el eje de atención en Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, lugar donde ha aumentado muchísimo la densidad demográfica y también estamos trabajando con los prestadores, con las instituciones de asistencia médica colectiva, que si ustedes van por la interbalnearia, ven que ahí tenemos un corredor de instituciones que muchas veces por no complementarse no tenemos y no damos la atención adecuada. Estamos trabajando y acá destaco, y ojalá ustedes como ciudadanos lo hayan visualizado, la incorporación de vacunas. Acá lo sabe la ex ministra de Salud. En octubre del año 2024, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó la incorporación de la vacuna antimeningocócica. Como pediatra, como médica, como salubrista, pocas veces una enfermedad es tan angustiante como la expresión que tiene la enfermedad meningocócica en su peor expresión, que es el púrpura fulminante, y que en conjunción con una decisión del Presidente de la República, Yamandú Orsi, pero con una firme decisión del Ministro de Economía, Gabriel Odone, se incorporó y ya se están vacunando los niños en nuestro país, menores que los niños, la vacuna está indicada para menores de 2 años a partir de una fecha de nacimiento, que es un cronograma difícil porque se incorpora de forma gratuita, y adolescentes que nacieron en junio de este año a los 11 años. Esto revierte una gran inequidad porque esta vacuna solamente se la podían dar quienes pagaban entre 8 y 16 mil pesos. Otra campaña de vacunación que estamos haciendo es contra el virus sincicial respiratorio, que ya está teniendo un impacto vacunando a mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36. Estamos fortaleciendo lo que tiene que ver todo el área de salud mental. ¿Quién de nosotros? La pandemia evidenció, pero creo que cada uno de nosotros ha tenido cerca, tiene cerca alguna dificultad, algún familiar que haya requerido tomar contacto con equipos de salud mental. El Uruguay tiene una gran inequidad y problema vinculado a la salud mental. Para eso nosotros estamos convocando a hacer un plan de acción, a poner en implementación la ley con acciones concretas, tomando experiencias que tienen algunos prestadores de cómo fortalecer. Tenemos dificultades con los psiquiatras, no en la distribución, no en la cantidad, sino en la distribución. Estamos pensando en fortalecer equipos vinculados con médicos con formación familiar y comunitaria, licenciados en psicología, en trabajo social, porque ahí tenemos una dificultad muy importante para abordar, que hace que Uruguay sea de los países de América Latina que más alto nivel de suicidios tiene. Detrás de los suicidios hay problemas de ansiedad, depresión, de forma realmente alarmante. Como les decía, los tiempos de espera es un desvelo que estamos trabajando con todos los prestadores públicos y privados. Hace solamente, tiene 30.000 personas en lista de espera para acceder a un equipo de salud mental. Tiene 461.000 personas esperando para que lo vea algún especialista. O sea, dificultades en la accesibilidad tenemos y muchas. Para eso estamos trabajando en mejorar y ver qué tiene que ver con la normativa de los tiempos de espera, qué tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con poner unidades de gestión hospitalaria, que a veces un paciente que se diagnostica una enfermedad grave tiene tiempos de espera prolongadísimos para poder acceder. Vamos a hacer una normativa para los estudios paraclínicos. Si a ustedes les mandan una fibrocolonoscopía, a veces les mandan una resonancia, una artroscopía, pueden tener tiempos de espera totalmente elevados, que eso incide directamente en el pronóstico. Vamos a actualizar el PIAS y el FTM. Estamos hablando de las cirugías laparoscópicas que lo vamos a incorporar, porque ministro de Economía, eso no tiene costo casi, así que eso fácilmente lo podemos hacer. La única que está es la cirugía laparoscópica de vesícula biliar, los anticoagulantes, no está la analgesia del parto y tenemos procedimientos cardíacos, como las ablaciones cardíacas, que se pueden prevenir, muertes prematuras, el uso de los cardiodesfibriladores no están en el PIAS. Son cerca de 300, ministro, no se asuste, solamente estamos pidiendo 5 y teniendo un nivel de incorporación paulatina en la medida que las finanzas mejoren. La Agencia Regulatoria de Medicamentos es otro hito importante. Acá hay legisladores, hay gente vinculada a la industria del medicamento y saben lo que significa para el país tener una agencia reguladora de medicamentos. Hoy somos de los pocos países de América Latina que no tenemos una agencia reguladora de medicamentos. Esto nos permite dar un salto cualitativo en la calidad, en la distribución, en lo que se consume y cómo se distribuyen los medicamentos en el país. Para esto nosotros sería un salto sustantivo, no para nosotros como gobierno, para el país, para la ciudadanía. Y estamos trabajando en centros de referencia nacional. Porque antes de mis conclusiones, estos son unos ejemplos dentro de las 10 prioridades y de las 128 acciones concretas. Pero Uruguay tiene desafíos. Las cardiopatías congénitas, ciudadanos y ciudadanos, y asumo mi responsabilidad como ministra. Estamos convocando a que se presenten los centros a tener un centro de referencia nacional. Tenemos muy pocos niños nacen con cardiopatías congénitas y tenemos que tener un solo centro donde tengamos a los mejores recursos humanos y a la mejor tecnología. Y en patologías que no son frecuentes, también el Estado financiarlo en el exterior y no que alguien tenga que hacer una recaudación de $500,000 para operar un ventrículo único en el exterior. Lo mismo con la neurocirugía. Son especialidades que requieren de un nivel de especialización, de tecnología, que hoy los 34 prestadores de las instituciones de asistencia médica colectiva y tampoco los prestadores públicos tienen la capacidad de tener el 100% ni de la tecnología ni el nivel de especialización. Tenemos que ir a centros de referencia de neurocirugía para poder operar el 95% de las patologías en nuestro país y el 5% financiar en el exterior a través del Fondo Nacional de Recursos. Para terminar, y les agradezco mucho la atención, la reforma de la salud del 2007 ha significado un enorme progreso y se ha convertido en un, de verdad, en un potente instrumento de política pública. No hay duda que la reforma ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población y ha servido de plataforma para garantizar la atención sanitaria de todos los estratos sociales, de todos los estratos etarios y sociales. La implementación de la reforma, y estoy de acuerdo de todos los partidos políticos, y si habrá significado un hito importante en el abordaje en la pandemia, representó un antes y un después en el sistema de protección social de nuestro país. Ha elevado los estándares de calidad de los servicios, como bien dijo Abuchalca al inicio, y ha ampliado los niveles efectivos de cobertura. La realidad que ha emergido a partir de las profundas transformaciones que introdujo la reforma de la salud en el Uruguay en la actualidad, deben abordarse a través de iniciativas que continúen mejorando la calidad de los servicios y que aseguren, y esto lo quiero decir como ministra de Salud, la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.